Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE en este último día del mes de junio, que viene con avisos por tormentas en zonas de Aragón y del interior de Cataluña. A esta hora abren los colegios electorales en Francia en la primera vuelta de unas elecciones legislativas que nos van a dejar una buena pista, bastante clara ya, sobre si el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, está más cerca de poder gobernar. Sería un hecho inédito en Francia. Por primera vez, un partido de extrema derecha puede llegar al poder, lo que convierte en estos comicios legislativos en los más determinantes desde 1945, tras la Segunda Guerra Mundial. Enseguida estamos en París para conocer las claves de estas elecciones. Ahora déjame que te hable de un ministerio, el de Igualdad, y de su presupuesto. En 2022 manejó 525 millones de euros, casi un 15% más que el ejercicio anterior. Luego, en 2023, que son los últimos presupuestos aprobados por el Ejecutivo de Sánchez, creció otro 9% más, alcanzando la cifra histórica de 573 millones de euros. Una de las prioridades del Ministerio de Igualdad es la lucha contra la violencia machista. Es en ese objetivo fundamental en el que justifican el permanente aumento del presupuesto. Pero los datos juegan en su contra. 2023 se cerró con 58 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Fueron 9 más que en el año anterior. En lo que llevamos de este 2024, hasta este fin de semana eran 15. Y es un dato al que hay que añadir los casos de las últimas horas, que han sido especialmente negras y sangrientas. 3 escenarios diferentes en las provincias de Málaga, Granada y Cuenca. En Fuengirola, un hombre ha estrangulado a su mujer de 76 años. Tras confesar el crimen, fue detenido. En Zafarraya, que es un pueblo de Granada, un hombre mataba presuntamente a su exnovia. Él tenía 34 años, ella 20. Cogió una escopeta, acabó con la vida de la expareja y también de la madre de la joven, de su exsuegra. Luego se quitó la vida. La madre se llamaba Marian, tenía 49 años, y la hija Laura. Y hay un tercer caso que también se sigue investigando en Las Pedroñeras, en Cuenca. En este pueblo la Guardia Civil se encontraba con los cuerpos descuartizados de una mujer y de sus dos hijos de 5 y 7 años. Han detenido al padre de las víctimas, de origen marroquí, que tenía impuesta una orden de alejamiento, lo cual confirma que algo no ha funcionado bien. Estos son los 3 casos, las 6 víctimas que deja la violencia machista en apenas 24 horas. ¿Quiénes son los únicos culpables? Los asesinos. Los que cogen un cuchillo y la emprenden a cuchilladas contra la mujer o sus hijos. Los que pillan una escopeta y se lían a tiros contra sus víctimas. En el caso de Zafarraya, el hombre luego se suicidó. Que más de uno pensará que podía haber invertido o adelantado la acción y al menos esas 2 mujeres seguirían vivas hasta ahora. Los únicos responsables son los asesinos, los homicidas, los que atacan a esas mujeres y a sus hijos. Punto, no hay más. Dicho esto, sí que hay que indicar, a tenor de todos estos casos y las cifras globales del año pasado, que las políticas están fallando. Desde Moncloa, desde el PSOE, se limitan a señalar a Vox y a la derecha ante una supuesta negación de la violencia contra la mujer que no deja de ser un bulo. Y luego, cuando les interesa, pues cargan contra aquellas comunidades autónomas, te puedes imaginar, contra aquellas gobernadas por el Partido Popular y por Vox. En cambio, el gobierno de España se limita a presumir del dinero que destinan a las políticas contra la violencia machista, del presupuesto histórico del Ministerio de Igualdad, pero omiten el fracaso de sus políticas. Y ahí están los datos. En 2023, te recuerdo, 58 mujeres asesinadas. 9 más que el año anterior. Que se encadenen varios casos seguidos de violencia machista en pocas horas en diferentes lugares de España no es algo nuevo. Ni tampoco la reacción. Lo primero, esto es manual político, es parecer que se va a hacer algo más de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Por eso la ministra de Igualdad, que para los que no lo sepan, que serán muchos, se llama Ana Redondo, ha anunciado que va a convocar un comité especial este jueves para analizar lo que está ocurriendo. ¿Y lo siguiente qué? No hace falta ser un lince para adivinarlo. Lo siguiente es señalar a Vox.
Cuando se producen determinados comentarios o se producen determinados discursos negacionistas de la violencia de género, hay que decir claramente que esos discursos matan, que esos discursos alimentan este odio, que alimentan esa dominación, que alimentan el machismo, que alimentan la violencia y el asesinato de género.
No estaría de más que la ministra de Igualdad, que lleva ya 7 meses al frente de esta cartera, además de señalar a Vox como si fuera responsable de estos crímenes, lo acaban de escuchar, los discursos negacionistas matan, no estaría de más que reconociera su propio fracaso. Y ahí están los datos. No paran de aumentar el presupuesto y los asesinatos de hombres contra sus parejas, lejos de disminuir, al menos en el dato global del año pasado, se dispararon. Por lo demás, estamos a las puertas de una semana en la que la mirada va a seguir puesta en la justicia. En concreto en el Constitucional, que está jugando un auténtico papelón desde que Pedro Sánchez tomó su control. Esta semana, el Tribunal de Garantías va a seguir analizando los recursos presentados por varios condenados en el megafraude de los ERE de Andalucía. Aquí, para los más jóvenes del lugar, y para los no tan jóvenes, conviene recordar los hechos. Durante más de una década, en el seno de la Junta de Andalucía, en manos del PSOE, se tejió un sistema clientelar en el que la corrupción lo impregnó absolutamente todo. Al que daba, al que recibía y al que se lo quedaba por el camino como buen intermediario corrupto. Los hechos, y ahí están las diferentes sentencias de la Audiencia de Sevilla o del Supremo, están claros. Se diseñó un sistema para despilfarrar dinero público. Punto. Cerca de 700 millones de euros que tenían que ir destinados a los parados andaluces, pero que se repartieron de manera arbitraria. ¿Entre quién? Entre los afines al aparato del PSOE andaluz. Entre los que había que pagar voluntades. Y eso provocó que más de uno ya se aprovechara hasta el extremo. Todos recordarán al director general de empleo, a Francisco Javier Guerrero, que llevó la corrupción al extremo. Algunos lo han intentado dejar en una caricatura, pero fue algo más. Este Guerrero, ya sabes, se gastó el dinero de los parados en fiestas, en putas y en cocaína. Y luego hubo otros intermediarios, ahí aparece el conseguidor de los ERE, el sindicalista de UGT, Juan Lanzas, del que su madre dijo que tenía dinero para ser una vaca. Estos son los hechos, o parte de ellos. Para que a todos no se nos olvide. Y ese sistema clientelar lo creó la Junta de Chávez y de Griñán, los dos expresidentes socialistas. Perfectamente diseñado para eludir todos los controles. El dinero no llegó a todos los que tenía que llegar, a miles de desempleados, pero sí que llegó a quienes ellos quisieran. ¿Acaso hay mayor corrupción que la compra de voluntades para influir repetidamente en unas elecciones? Yo sé que más de uno dice que es un tema ya cerrado, que es un tema juzgado y en el plano político castigado en las urnas, pero no, porque ahora es donde aparece el tribunal que preside Cándido Conde Pumpido, que quiere llegar con la goma para borrar todo lo que los tribunales dieron como hechos probados. Lo que está haciendo es una amnistía encubierta para los ERE. Y como hecho insólito, el Constitucional ha comenzado a revocar condenas por delitos de corrupción. Lo ha hecho reinterpretando los tipos penales. Es decir, un tribunal de garantías, un alto tribunal, que se nos presenta ahora, de forma inédita, con un nuevo papel hasta ahora desconocido. Como una especie de tribunal de casación. Es la primera vez que lo hace y, oh casualidad, ha querido que sea con el escándalo de los ERE. nos pusieron en la pista con la anulación de parte de la condena por prevaricación a la exministra socialista Madalena Álvarez. Y esto lo que hace es abrir el camino para anular las sentencias por malversación, lo que supone un salto tanto cuantitativo como cualitativo nunca antes visto. Lo siguiente que va a ser, va a llegar el martes 2 de julio. El Pleno del Constitucional estudiará un borrador de sentencia que propone exonerar la malversación por la que se condenó a la exconsejera de Hacienda socialista Carmen Martínez Aguayo. Y así va a seguir haciéndose con otra media docena de condenados que han presentado recurso. Ahí está Antonio Fernández también, exconsejero que figuró en un ERE subvencionado a su antigua empresa. En fin, otra vez más un ataque a la independencia judicial, a la justicia ordinaria, en una burda maniobra con la que no van a conseguir su objetivo: eliminar los hechos del mayor caso de corrupción de la historia de España. Y a todo esto, José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación, sin pisar la cárcel. Hace 2 años ya que el Supremo ratificó la condena.